A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La edición especial número 121 de la revista Arqueología Mexicana propone un bestiario prehispánico seleccionado y comentado por Manuel Germán Lejarazu, doctor en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también especialista en análisis de códices y documentos de la Mixteca, así como en historia prehispánica y colonial de esa región, escoge y comenta detalladamente una generosa lista de seres fantásticos que poblaron la imaginería indígena prehispánica. Los textos que aparecieron a lo largo de 2 docenas de números de la misma publicación en la sección Lo que guardan los libros se presenta ahora en un solo número y con nuevas imágenes. De ese modo podemos conocer los ajolotes, las serpientes de agua y fuego y los monstruos de la tierra que colorearon la imaginación de los antiguos mexicanos. Manuel Germán Lejarazu ha aceptado conversar conmigo y con ustedes sobre el nuevo número especial de Arqueología Mexicana y me acompaña ya adelante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen: A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página Imer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Manuel Germán, un verdadero gusto volverte a tener delante de los micrófonos de este programa. Felicidades por este nuevo número y gracias por aceptar conversar con nosotros este mediodía.
No, pues todo lo contrario, Fernando. Para mí es un verdadero gusto volver a reunirme contigo. Muchas gracias.
Todo lo contrario, Manuel. Ya sabes que somos fanáticos no solo de la revista Arqueología Mexicana, de la que siempre decimos que nos parece que es quizás la mejor revista que se publica en México, pero sobre todo también en ese otro inmenso campo de tu especialidad que son pues los libros antiguos de los antiguos mexicanos, los códices, naturalmente. Son precisamente los códices una de las fuentes básicas para crear este bestiario. ¿Cómo es que se arma ya no tanto este número del que hablaremos un poco más adelante y que sabemos que es resultado de la sección Lo que guardan los antiguos libros, sino que cómo se crea esa sección? ¿Cómo es que empiezas a armar los textos que ahora reúnes en este nuevo número de la revista?
Sí, claro que sí. Como bien comentas, en los códices, pues realmente es una fascinación en muchos de esos aspectos relacionados a la historia, por ejemplo, ¿no? Pues a la religión también mesoamericana, prehispánica, pero definitivamente los animales ocupan un lugar muy especial. Ciertamente los vemos de repente asomándose en escenas que a veces nos causan mucha extrañeza, ¿no? Curiosidad, ¿cuáles son sus significados? ¿Qué tienen que estar haciendo allí los animales? Normalmente siempre, ¿no? Acostumbraríamos pensar que los animales aparecen como ciertos seres que siempre van a ser resultado de la cacería, por ejemplo, de algún tipo de ritual que están ejecutando los gobernantes, los señores. Pero también el significado especial que tienen esos animales, pues viene con un trasfondo simbólico muy importante, ya que en ocasiones sabemos que representan a los dioses y hay una cercana naturaleza con ellos. Y empezando ya a investigar, a trabajar más sobre estos elementos iconográficos, pues descubre uno esta riqueza, ¿no? En la cual habla sobre estas particularidades, sus características. Pero aparte de los animales que son muy comunes, ¿verdad? Incluso en nuestra fauna mexicana, aunque existe venados, jaguares, águilas, el plus que tienen los códices es que se atreven a empezar a jugar, empieza esta imaginería mesoamericana entre la religión, el simbolismo, elementos que ellos mismos perciben sobre su naturaleza y empiezan a revestir de diferentes elementos a animales que, debido a una naturaleza doble, que son a veces de muchos ámbitos, empiezan a revestirse con elementos simbólicos que no les corresponden a su especie natural, de tal manera que forman un animal diferente, un animal fantástico, como a veces lo llamamos.
Me imagino que no es fácil para las personas que asisten a tus conferencias o que forman parte de tus clases No es fácil para ti explicar en la justa medida qué significaban, qué representaban los animales para el México antiguo. Supongo también que pues, la visión romántica que ha coloreado nuestra relación con la naturaleza también hace que eso sea todavía más difícil. ¿Cómo es que lo explicas a un público que no necesariamente está empapado de estos temas? ¿Cuál era, si es que se puede decir en términos tan generales, lo que significaban los animales para los hombres de las culturas anteriores a la llegada de los españoles?
Sí, claro, es complicado porque siempre el temor a lo que no forma parte del entorno social se vuelve difícil de comprenderlo, ¿no? De ahí que pues tenemos siempre esta tradición europea, ¿no? De que todo lo que está fuera propiamente del pueblo, de la comunidad, pues está rodeado de seres encantados, ¿no? Seres que pueden de alguna manera hacernos daño. Quizá no exactamente pudiéramos explicar lo mismo para el caso mesoamericano, aunque en ocasiones sí, no dudo que cuando encontraban una serpiente con características especiales, sí infundía, ¿no?, cierto temor y miedo. Pero en realidad es enfrentarse también a este mundo para ellos relacionado con una manifestación casi divina. Sí, sí es complicado de algún momento porque, como bien sabemos, hoy en día todavía existen afortunadamente muchísimas comunidades con el contacto de los animales es más cercano que nosotros, gente que estamos en las grandes ciudades o tenemos mucho contacto con diferentes medios de comunicación, incluso pues lo que se explica mucho, ¿no?, actualmente con tanta invasión de elementos visuales. Pero de esa manera es posible irse a acercarse a esos animales, hacer comprender a las personas que el mundo mágico también mesoamericano pues estaba recreado, estaba enriquecido con representaciones de animales poco comunes que en ocasiones se identifican sus elementos básicos. Podemos ver desde luego una cabeza de una serpiente, unas patas de águila, alas, pero de repente hay animales que se componen de muchos de esos elementos y conforman uno nuevo. Es ahí donde hay que ajustar el ojo, tratar de enseñar a las personas no muy acostumbradas a identificar estos elementos y de esa manera ayudarles a reconocer que sí es posible también identificar animales de otra naturaleza.
Amigas y amigos lectores, estamos empezando a conversar con Manuel Germán Lejarazu. Él es el autor de este estupendo, muy atractivo, profusamente ilustrado bestiario prehispánico que presenta la revista Arqueología Mexicana como su edición especial número 121. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes, de sus preguntas y de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, a Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en Twitter. Te sirves, nos hemos servido. La palabra misma está en la portada del nuevo número de Arqueología Mexicana, de la voz bestiario. Y tú mismo haces un análisis de esa palabra y de lo que significa en la cultura occidental este término. ¿Puedes un poco resumir qué son los bestiarios como una manera, bueno, pues de invitarnos allá, abrir el número y empezar a ojearlo?
Sí, claro que sí. Sí fue, es un título desde luego que es atrevido, ¿no? Porque obviamente para el mundo mesoamericano pues no se llegaban a conformar libros de esta naturaleza. Como tú bien dices, es un origen fundamentalmente medieval, aunque los antecedentes de los bestiarios vienen desde la antigüedad griega, desde el siglo II o el siglo III después de Cristo, ¿no? Cuando precisamente empieza estas inquietudes por analizar todos los elementos de la naturaleza. Cayo Plinio II, ¿no?, extraordinariamente historiador romano, conocido también con esta gran obra de compilaciones de animales. Pero los significados en sí que se empiezan a retomar, sobre todo ya en la época medieval, son relacionados con todos aquellos seres, desde luego, que fueron creados por Dios. O sea, todos los seres, ya sean de naturaleza biológica o incluso de cualquier otra, ¿no?, mineral o vegetal, todos estos elementos que de alguna manera están dentro de la gran obra divina, empezaron a ser tomados en cuenta, pero con un interesante sesgo. Es decir, la creación de un bestiario era fundamentalmente de carácter ético y moral. Es decir, tratar de analizar las conductas de estos animales, sus comportamientos y hacer comparaciones que pudieran ser fundamentalmente axiomáticas, es decir, enseñar valores, enseñar preceptos éticos, sobre todo relacionados con el hombre, con sus conductas. De tal manera que hay siempre muchas interesantes comparaciones con los animales, representados de muchas maneras, y cuál es el eco y de qué manera pueden esos animales mostrar también parte de las bondades humanas. Entonces, fundamentalmente tenían esta carga moral y ética estos bestiarios, y aunque lo más fabuloso, digamos, de estos antiguos libros medievales son las ilustraciones, las pinturas creadas con elementos realmente maravillosos. Son estas escuelas de los misioneros, recuerdas muy bien, de los conventos, haciendo ahí las libros miniados con mucho detalle, de muchísimo tiempo. Y existe en Europa una cantidad inmensa de este tipo de libros, ¿no? Que cuando uno los ve, pues se queda uno maravillado con estas formas extrañas. Claro que en estos bestiarios retoman, desde luego, animales del mundo natural, muchas veces ya el mundo conocido como África y Asia. Y eran animales ya que se conocían y podían representarse con bastante, pues, naturalidad, vamos a decir así, pero también se retomaban los animales fantásticos. También formaban parte precisamente de este bestiario. Los dragones, el ave fénix, el ave rock, serpientes también de diferentes tipos y cualidades, mamíferos también extraordinarios. Y todos estos seres también que también poblaban desde luego la imaginería desde la mitología incluso egipcia, griega, romana, estos animales que intervenían precisamente también a instancia de los dioses, muchos de ellos se fueron retomando, hay algunas que se fueron recomponiendo, y esos valores también de estos animales fantásticos también forman parte de los bestiarios. Entonces tenemos en estos libros una compilación enorme de animales pues reales y de animales que no son reales, pero eso es, los dragones, desde luego, es una de las categorías mucho más representadas en todas las culturas del mundo, y de luego el mundo cristiano, pues le añade ese nexo que es el mal, ¿no? Particularmente, desde luego, con este el demonio y sus manifestaciones que son malignas para los seres humanos. Entonces, un poquito esa es la idea que es de estos bestiarios que tienen muchísimos siglos. Pero sí puede parecer como un atrevimiento, ¿verdad? Haberme puesto yo a mencionar bestiario prehispánico. ¿Qué estás diciendo?
De ninguna manera, Manuel, me parece un nombre perfectamente puesto, además que hace, bueno, particularmente atractivo esta edición especial número 121 de Arqueología Mexicana, titulada Bestiario Prehispánico. Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Manuel Germán Lejarazu, el autor de este bestiario. Estamos llegando ya a la mitad de esta charla, que como ven ustedes está yendo, pero con alas de ser fantástico. Así que intentaré apresurar las 6 o 7 preguntas que todavía tengo para ti, Manuel, todas las cuales pues han sido naturalmente suscitadas por la lectura y sobre todo la admiración de las imágenes que conforman este número. Hace rato te hacías claro, naturalmente, la diferenciación entre los animales reales y fantásticos. ¿Se podría decir que hay algún tipo de mecanismo que hace que la mentalidad del hombre mesoamericano anterior a la llegada de los españoles construyera esos animales fantásticos? ¿Hay elementos que suelen cumplirse a la hora de tomar elementos de animales reales o elementos que provengan de cualquier lugar para armar estos seres fantásticos? Es una manera de preguntarte cómo son realmente estos animales de las culturas prehispánicas según los documentos antiguos.
Sí, claro que sí. Estos animales, muchas de sus características cercanamente relacionadas con elementos rituales o incluso manifestaciones divinas, o incluso también cómo estos animales pueden personificar mejor ciertos aspectos que los dioses no del todo también son un poco claras. Tengo en la memoria, desde luego, porque hemos estudiado muy cercanamente a la famosa serpiente de fuego, que es un animal que aparece de manera extraordinaria desde épocas ya, incluso desde el clásico tardío. En el posclásico también es plena la identificación de este ser. Y yo creo que escogieron bien las características de esta serpiente mitad fuego que podía trasladarse y podía andar de un ámbito celeste a otro, es decir, prácticamente volaba. Es un animal que también al mismo tiempo se convertía en el arma poderosa de Huitzilopochtli, como el rayo, o incluso llegaba a ser propiamente el elemento nahualístico de Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y otros dioses. Es decir, entonces, como que estas características de las deidades, que a veces a lo mejor no podían ser del todo claras, pienso que podrían manifestarse mejor a través de estas representaciones fantásticas. Porque es muy interesante, porque la Xucoatl, que le llamamos serpiente de fuego, serpiente de turquesa, es un animal completamente vuelto otra cosa. Un cuerpo serpentino, ciertamente, pero con extremidades grandes, como de un gran lagarto, ¿no? Garras provistas enormes como de un águila, cocodrilo. La prolongación de la trompa parece como si tuviera una verdadera probóscide, le llaman a este que tienen a veces las lenguas y sobre todo las trompas muy alargadas. Y otros, y llenas de colmillos, entonces de aspecto feroz, pero hay muy interesantes representaciones escultóricas, plásticas, que yo creo que eso era el elemento que más se resaltaba. Al momento ya ver la imagen de bulto, que hay muchas esculturas maravillosas en Templo Mayor, en el Museo de Antropología, en los códices está lleno de este animal, yo creo que eso era el ejemplo más nítido, ¿no?, de esta manifestación divina, de la cual explicaba mejor la actitud de las deidades, cómo podían en ese momento el dios introducirse en este animal y ser la representación del fuego nuevo, por ejemplo, que era precisamente cada 52 años, y muchas otras más. Yo creo que esos fueron los vehículos necesarios, ¿no?, que empezaron de alguna manera a producirse en el pensamiento mesoamericano para la creación de estos animales.
Has tenido, tienes, tenemos innumerables fuentes para acercarnos a estos animales fantásticos que poblaron la imaginación de nuestros antepasados, los antiguos mexicanos. Pero querría preguntarte si no hay, como en el caso del mundo de la botánica, un documento, digamos, que se acerque o que recuerde, por ejemplo, el famoso códice de la Cruz Badiano, en el que apenas consumada la conquista, pues se hace un esfuerzo por recuperar todo lo que se sabía de los poderes de las plantas y del mundo de la botánica relacionado con la medicina. ¿Hay algo parecido en los primeros años de la conquista que permita establecer qué animales fantásticos eran estos?
Sí, cómo no. Este trabajo muy interesante lo realizó, pues bueno, el eminente franciscano y primer historiador Fray Bernardino de Sahagún, en su obra magna, ¿no?, conocida como la Historia General de Cosas de Nueva España, y en sí el libro prístino originario es el Códice Florentino, que es el que está recreado con numerosísimas estampas maravillosas, ¿no?, y pinturas tomadas de muchos elementos, desde luego, del mundo indígena. Sí, particularmente de los 12 libros, el libro décimo, que es el que trata sobre las cosas de la tierra, las cosas del mundo natural, que de alguna forma sigue según esta gran tradición, ¿no?, clásica, ¿no?, precisamente de analizar y de estudiar este mundo entre la historia natural y la historia moral. Y en este compendio del libro décimo, pues precisamente Sahagún aborda esta gran labor, ¿no?, de saber cuáles son todos estos fauna, no solamente la que podemos decir del mundo real, sino incluso también la fantástica. Ya analizando cada uno de los diferentes capítulos, se van descubriendo cuáles son esos animales fantásticos. La serpiente emplumada, por ejemplo, la maquiscoatl, que aparece en el número de arqueología descrita como esta serpiente de dos cabezas. La citlalcoatl, hay otra serpiente maravillosa, la atlalcoatl, que también tiene una forma particular de cacería. Y no solo eso, no solamente rescatas algún de estos animales y estas serpientes maravillosas y otros más. Por ejemplo, también el famoso axolotl, ¿no? También animal que forma parte de esta mitología mesoamericana, e incluyendo otro como el ahuizotl también. Y es interesante porque cuando Sahagún empieza también a analizar muchas de estas conductas de los animales, también observa que en el mundo indígena prehispánico muchos de ellos tenían ciertas propiedades curativas, ciertas cosas que podían ser beneficiosas para el hombre. Si se tomaba o se comía cierta carne o la sangre de algunas serpientes, podría favorecer la salud u otras cuestiones también ahí muy interesantes para personas que, por ejemplo, tenían problemas de impotencia, podían fácilmente consumir la carne de un caracolito, que es una serpiente de cuernos, una mazacoatl, y con eso ya rejuvenecía, ya estaba lista ahora sí para procrear, ¿no? Muy interesante. Entonces, sí,
supongo que ese remedio se desechó hace muchos siglos, supongo, ¿no? Oye, Manuel, qué bueno que tocas el tema del ajolote, porque hemos hecho la diferenciación entre los seres reales, los que forman parte de la naturaleza, y también fuera de ellos, los que no son naturales, los que son creación de la fantasía humana. Pero de pronto llegamos a este animal que realmente tiene todos los elementos para parecer un animal fantástico, como es el ajolote. Cuéntanos un poco, lo explicas maravillosamente a partir de la página 30. Además, está ilustrado perfectamente, ¿no? Cuéntanos un poco, siempre pensando en seducir a las amigas y los amigos lectores a que se acerquen a conseguir este bestiario prehispánico que lanza Arqueología Mexicana. Resúmenos un poco lo que pensaban los antiguos mexicanos sobre el ajolote.
Sí, desde luego, como bien dices, esto yo creo que obviamente hay animales muy particulares que también motivaron, no solo los dioses, sino los animales mismos motivan su propio ser fantástico. De eso estoy de acuerdo contigo. Y precisamente esta naturaleza tan fantástica del animal, de poder volver a recomponerse, parece ser que desde una extremidad, sus propios órganos, tener una vida eterna larvaria, poderse reproducir precisamente en esta etapa, pues debió haber sido algo muy, muy extraordinario para ellos. Tal manera que emplean, ahora sí, bien dices, a la Xolotl, para que en ese momento se categorice ya en un nivel de deidad, de tal grado, de tal manera, que muchos de los famosos mitos de origen, sobre todo relacionados con el origen del sol, la luna, el ciclo diario, después del gran sol que aparece en Teotihuacán, pues el Xolotl es precisamente uno de estos animales, deidades escogidas para ello, precisamente por esta facilidad de poderse escabullir, esta facilidad de ser doble al mismo tiempo, tal manera que todos los elementos que resultan como de naturaleza gemelar o doble son al mismo tiempo un ajolote, un Xolotl, por esta forma de tanto estar dentro del agua como poder salir y poder fundamentalmente también tener una vida básicamente de anfibio. Entonces yo creo que esto sí les llamó mucho la atención, de tal manera que toman a la Xolotl para representar a una deidad que no quería en ese momento morir, debido precisamente a que él sabía que tenía esta facultad de la transformación. Se escabulle y finalmente logran cazarlo, y ya con eso se mueve el sol. Aunque hay otras versiones de este famoso mito donde él es el que hace realmente que empieza a correr el sol y empieza el ciclo. O sea, realmente él no muere. Y eso es interesante, ¿no? Como también, dependiendo un poco de ciertas variedades del mito, el ajolote sobrevive y está formando parte fundamental, entonces, también de este pensamiento del origen y la cosmovisión mesoamericana.
Amigas y amigos lectores, nos acercamos ya a los minutos finales de esta charla. Hemos dedicado esta emisión de A Pie de Página al bestiario prehispánico que lanza Arqueología Mexicana. Nos ha concedido esta entrevista el autor de ese bestiario, colaborador de esa revista, Manuel Germán Lejarazu. Esta es una charla, como ustedes saben, grabada, pero estamos siempre pendientes de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página Imer en X. Twitter. Ya prácticamente nos vamos, Manuel, y en estos dos minutos que quedan, me gusta siempre llegar a esta etapa de la entrevista en la que te pregunto ya no por lo que piensas, sino por lo que sientes o por lo que te gusta, lo que más te atrae y te gusta de todo lo que ha terminado plasmado en este número especial de Arqueología Mexicana. Yo te preguntaría, ¿cuál es de todos estos, si puedes decir uno, tu animal fantástico preferido? Y también si me puedes decir cuál o cuáles de las imágenes recogidas con profusión en este número son las que más te gustan.
Sí, desde luego, yo aquí agradezco enormemente a los editores de Arqueología Mexicana, hacen un trabajo fabuloso. Si no es por ellos, no estaría tan bien ilustrado con imágenes de esculturas, más pinturas, más códices y de otras recopilaciones iconográficas. Entonces, para mí realmente fue una gran sorpresa, gracias a Enrique Vela y todo su grupo de precisamente de colaboradores. Y bueno, a mí me dejó verdaderamente muy contento ver estas páginas, sobre todo relacionadas, por ejemplo, con los dragones. Me gusta mucho esta comparación con todas las representaciones de dragones del mundo, la manera en cómo queda muy bien identificado entonces el animal para que se pueda comparar. También de la Xucoatl, que es un animal que me gusta mucho, sobre todo relacionado con muchos elementos escultóricos de gran tamaño. Y también, desde luego, animales también que para mí son muy interesantes, aparte de la short, el aguizot, por ejemplo, ¿no? Que yo considero como este gran emisario de los dioses del agua, tal manera que ellos escogen ya cuando se necesita alguien sacrificar para que llueva, precisamente. Tal vez hubo muchos ajolotes muy activos, ¿verdad? Ahora con estas lluvias. Entonces, pues sí, son parte precisamente de este gran elemento simbólico. Y sí, son muy, muy, muy interesantes estos animales para mí.
¿Querrías señalar alguna imagen en particular de alguna página, aprovechando que tenemos el número delante y estamos ojeándolo?
Ah, sí, claro que sí, cómo no. Sí, como les digo, particularmente desde
por ejemplo, la comadreja que está en la página 33. Bueno, dice posible representación de una comadreja proviene de la lámina 21 del Códice Borgia, pero es una imagen muy bella, ¿no?
Sí, cómo no. Sí, está muy bien la forma en cómo se representa el animal, que coincide con otras fuentes también iconográficas que aparecen en códices también prehispánicos, ¿no? Como el Borgia o el Vaticano B. Y sí, particularmente las grandes serpientes de la página 36, 37, por ejemplo, o la misma que aparece de los dragones, también que me gusta mucho, sobre todo ubicada en esta página 56, 57, con estos elementos comparativos, y las de las grandes serpientes de fuego que aparecen en las 64, 65 con elementos escultóricos maravillosos que podemos de alguna manera comparar de manera muy buena y precisa con la iconografía de los códices.
Te agradezco, Manuel, que hagas todas estas precisiones, que nos señales incluso las páginas de este nuevo número de Arqueología Mexicana, porque este programa se transmite por Horizonte Jazz FM, también por Órbita 106.7 de Ciudad Juárez, pero unos días después a través de Fusión 102.5 en Tijuana, y claro, queda recogido en el micrositio del Instituto Mexicano de la Radio. Así que la gente que nos escuche ahora puede sentir la invitación a conseguir el número y después volver a oír esta conversación contigo con el número delante. Gracias de verdad. Te mando un fuerte abrazo con toda mi admiración y con todo mi aprecio.
Muchísimas gracias, Fernando. El gran gusto es mío y mi admiración es mutua. Y realmente gracias nuevamente por la invitación. Yo encantado siempre.
Amigas y amigos, lectores, no dejen de sintonizarnos toda la semana. Siempre estamos muy pendientes de traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se edita aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes, su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales. Editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.